La última vez que hablamos con el danzari y antropólogo Gerard Aulaza nos dejaba una frase pendiente de analizar que decía: estamos siendo testigos de un divorcio de la masculinidad con gran parte de los ámbitos que han sido fundamentales para nuestra cultura durante siglos. Y entonces dijimos que hablaríamos largo y tendido sobre esto la vez siguiente que habláramos con Gerard Aulaza, que es hoy. Gerard Aulaza es antropólogo, doctor en comunicación social, danzari e impulsor y coordinador del portal Danzan. Egunon, Oyer.
Egunon.
¿Qué pasa con los hombres en la danza?
¿Qué pasa con los hombres? No sé, en la danza y en este mundo, ¿no? En la danza, por lo menos, nos encontramos con que, yo diría que en las sociedades occidentales, porque no es una cuestión que se esté dando a lo largo del mundo de la misma manera, Está incidiendo, por lo menos, de forma muy grave en este que llamamos el primer mundo, no sé, el uno y medio, el dos, no sé dónde estamos, ¿no? Y es que se están alejando del baile a pasos agigantados, que no están para bailar, que no estamos. Y además es una cosa relativamente novedosa, ¿no? Porque bailar ha sido una cuestión absolutamente consustancial para los humanos. Llevamos miles de años haciéndolo, se hace en todas las culturas de todo el mundo, lo comentamos en una anterior vez. Y no sé, y ahora resulta que parece que no es cosa de chicos y produce rechazo en muchos chicos y hombres. No sé, a veces uno se le da por pensar, bueno, pues peor para ellos o que ellos se lo pierden, pero la verdad es que las consecuencias del abandono de la danza por parte de una gran parte de la sociedad, que al final no nos olvide pues que es la que sigue detentando y se sigue agarrando al poder con uñas y dientes, ¿no? Está resultando, como poco para mi entender, una tragedia.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Que han dejado de bailar o comienzan a bailar y lo dejan luego? Si siempre han estado ahí hasta ahora, ¿por qué lo han dejado?
Para mí esto es muy importante darnos cuenta de esto porque los niños siguen bailando cuando son niños, o sea, cuando son en esa primera infancia. Decía un viajero francés del siglo XVII que cuando pasó por Euskal Herria notó que los niños aquí aprendían antes a bailar que a hablar, ¿no? Y esto a día de hoy yo creo que sigue siendo igual. O sea, si uno entra en una aula de preescolar, los niños de 2, 3 años, tú pones música y no importa si son chicos o chicas, ahí bailan todos. Bailan todos. Cuando no tienen todavía la conciencia de la noción de vergüenza o de qué pensarán el resto de lo que estoy haciendo, sino que simplemente dejan llevar por sus instintos, por lo que les sugiere la música y porque lo que les pide el cuerpo, los niños bailan. Desaprenden o dejan de bailar o se autolimitan a partir de los 4 o 5 años, que es cuando los niños empiezan a tomar una conciencia, o no tomar solo, sino a mostrar su identidad de género. Toman conciencia de su identidad de género, soy chico o soy chica, ¿no? Y entonces intentan dar pasos gigantes para avanzar en la clarificación, en comunicar al resto cuál es su identidad de género, y entonces para ello van a los estereotipos, ¿no? Enseguida identifican que los hombres mayores no bailan. Y si los hombres mayores no bailan, yo que soy niño y me he identificado con el género masculino, pues decido que yo tampoco voy a bailar, porque yo lo que quiero es mostrarle a la gente que soy hombre, ¿no?
Este abandono de la danza y de algunos otros ámbitos de la cultura, por no decir todos, ¿te parece que tiene que ver con la falta de competitividad o con que las mujeres hayan comenzado a ocupar esos espacios o que, no sé, las nuevas masculinidades no acaban de comprender o aceptar las nuevas situaciones?
Sí, yo creo que es un poco de todo. Hay muchos elementos que hacen, bueno, configurar esta división de género en un área en el que no lo había ¿no? O que no está justificado que lo haya. La verdad es que en pocos aspectos se me ocurren que puede estar justificado, pero en la danza tampoco, ¿no? Y entonces, en algunos aspectos, nosotros, por ejemplo, en la Euskaldanza sí estamos percibiendo que en algunos momentos el que los hombres tengan que competir con mujeres para obtener cuotas de protagonismo o espacios en los que tenían el protagonismo exclusivamente, cuando han tenido que compartirlo, cuando hemos tenido que compartirlo, entonces esto ha traído un retraimiento de los hombres. Es decir, que si tengo que disputarme el puesto con una mujer, con la que además tengo todas las de perder, porque las mujeres están demostrando es que cuando se les da la oportunidad son tan competitivas como los hombres en cualquier área y en la danza, por supuesto. Esto sí que está haciendo también que los hombres pues busquen espacios en los que pueden seguir demostrando su, no sé, superioridad. Y esto es muy duro, esto es muy duro de verlo o de percibirlo de esta manera. Pero tampoco diría que es ni la única ni quizá la más importante, ¿eh? Quiero decir que cuantitativamente yo creo que la mayoría de los hombres se alejan de la danza antes de llegar a ese momento.
Pero históricamente sí que han tenido relación con la danza, ¿no?
Sí, y este es una idea equívoca que hay a día de hoy y que está muy instaurada, y es que asimilar la danza con una actividad femenina, cuando ha sido de todos, pero los hombres son los que han hecho uso de la danza para reforzar su posición de poder social, ¿no? Y esto lo hemos visto desde los propios gobernantes, ¿no? Se habla muchas veces de Luis XIV, el rey sol, que se muestra como el rey bailarín, pero lo cierto es que el rey sol, pues sí, era un gran bailarín que amaba la danza, pero no era más que una actividad absolutamente normalizada en toda la nobleza y la realeza de finales de la Edad Media y primera parte de la Edad Moderna, ¿no? Los reyes siempre han bailado, ha sido una parte fundamental de la educación de la nobleza, las relaciones diplomáticas y demás. En el mundo militar también, ¿no? Desde la Grecia clásica hasta las academias napoleónicas de militares, en las que los soldados se ejercitaban, una instrucción muy completa que incluía danza y que de la que tenemos constancia también de nuestros jóvenes suberotarras, lapurtarras y bajo navarros que eran obligados a hacer esa instrucción militar en las academias francesas y que a su vuelta muchos venían con títulos de maestros de danza, ¿no? Que después usaban para impartir danza en sus poblaciones. Es decir, que incluso los grandes pensadores, ¿no? Se dice que Sócrates comenzó a bailar con 70 años o que Platón considera la danza un elemento fundamental del sistema educativo que él un poco propone. Nietzsche decía, ¿no?, que cualquier día que pasemos sin bailar es un día que hemos perdido, no hemos aprovechado debidamente, ¿no? La verdad es que la danza ha sido una actividad tan fundamental en toda la sociedad y tan masculina que los hombres hemos usado para reforzar nuestra posición social y nuestros, bueno, pues privilegios, pues que ahora resulta ciertamente increíble que nos hayamos pasado a la otra punta.
¿Y qué consecuencias tiene la falta de hombres en las danzas y en la cultura en general?
Lo primero son los hombres los que pierden. Y esto para mí es lo fundamental. No bailar es a nosotros mismos los que nos deja con una carencia fundamental de una actividad que alimenta nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra capacidad cognitiva, la relación con los demás, la capacidad de expresarse a través del cuerpo. Y esto todo, pues quienes primero deberían notar su falta son los hombres que no bailan, ¿no? Pero claro, después también esto también tiene repercusiones en toda la sociedad, porque aquello que no se conoce y no se practica no se valora, ¿no? Lo que no se valora, pues tiene la consecuencia de que no tiene el reconocimiento, el estatus y la función que en principio puede tener, que ha tenido y que ha desarrollado durante tanto tiempo. Y entonces, bueno, para mí no es casualidad, por ejemplo, que en el sistema educativo no esté la danza incluida como una área tan fundamental que ha sido históricamente y que debería ser. Yo creo que eso está absolutamente relacionado con esta visión de las masculinidades que rechazan o que no incluyen la danza en lo que, bueno, la cultura, la educación, la humanidad es y debe ser.
Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Qué solución tiene esto?
Pues solución fácil no tiene en estos momentos, pero esta mirada a la educación que planteaba en la última cuestión, yo creo que es la primera a la que hay que dar la vuelta. Para mí que en educación se impulse, y quizá no con la suficiente fuerza, pero sí se incluya la educación física muy enfocada al mundo del deporte y obviando casi al completo lo que la danza tiene para aportar en ese sentido y ha aportado y aporta a día de hoy, es una deficiencia estructural. Y yo creo que la educación tiene que empezar a incorporar la danza no solo para que la gente, los jóvenes, desarrollen esa capacidad que tenemos todos de bailar, sino porque la danza va a permitir, va a ayudar a la educación a que se alcancen las competencias y los objetivos que también en otras áreas se desarrollen. Bailar no es solo algo útil para bailar, sino que aporta y contribuye a mejorar todo el sistema y todos los objetivos que podemos tener en un proyecto educativo. Entonces yo creo que lo primero de todo es eso.
Pues soy Gerard Olaza, coordinador del portal Danzan, doctor en comunicación social, Danzari. No sé muy bien qué decirte después de estas últimas palabras que has dejado, que esperemos que vengan tiempos mejores.
Bueno, intentaremos contribuir a hacerlos mejores, ¿verdad, Goizalde? En eso estamos, en tratar de impulsar un mundo mejor bailando.
Es que ricasco, Yer.
Es que ricasco, Soray.